En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Terminamos una semana en la que hemos conocido que los contenidos del programa Madrid Trabaja son los más visitados de la web de Telemadrid. Todo un placer, que significa que el trabajo que realizamos todo el equipo de Madrid Trabaja es útil para vosotros, que si no nos podéis escuchar en directo, siempre acudís a los podcasts que son el futuro de la radio, así que gracias a todos, gracias a nuestros colaboradores y gracias a este equipo que es maravilloso, el que componemos Madrid Trabaja. Bienvenidos y estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Javi García, gracias y enhorabuena también para ti.
¿Qué tal, Peña? Estoy aquí secándome las lágrimas. Qué entrada tan bonita. Y nada, dar gracias, por supuesto, a los oyentes y a los lectores de la página web de Telemadrid por esos magníficos datos y que nosotros seguiremos igual, que ahora que estamos líderes no podemos bajar el pistón.
Que hay que estar igual o mejor.
Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros a partir de aquí más para arriba todavía.
Venga, pues más para arriba también en nuestras redes sociales, que las tenemos también para que estéis en contacto con nosotros.
Eso es, y que seguimos sumando seguidores día a día en Twitter, donde somos @MadridTrabajaOM, y también, por supuesto, en Facebook, allí somos Madrid Trabaja.
Y ahora vamos con ofertas de empleo, que también tienen su éxito porque muchos madrileños están buscando trabajo. Hay 15 vacantes para trabajar en telemarketing.
Así es, y su labor principal será la captación de socios para una ONG. Para ello buscan perfiles con conocimientos en aplicaciones informáticas, nivel usuario y que tengan al menos un año de experiencia trabajando en atención telefónica. Ofrecen un contrato temporal con opción después a pasar indefinido. Hay jornadas de 30 y de 35 horas semanales, de lunes a viernes, y el salario es según convenio.
Y luego tenemos personal de mantenimiento en prácticas.
Es una oferta dirigida a perfiles que tengan una formación profesional de grado medio o superior o un certificado de profesionalidad relacionado con la climatización y la producción de calor. En el puesto acompañarán al técnico de mantenimiento en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de centros médicos asistenciales de la Comunidad de Madrid. La empresa ofrece un contrato en prácticas a tiempo completo y el salario es según convenio del metal para contratos en prácticas.
En Colmenar de Oreja se convoca un puesto de auxiliar de museo y de paso una bolsa de empleo.
Las labores del puesto son abrir y cerrar las puertas del Museo Municipal Ulpiano Checa, la custodia de las llaves del edificio y la puesta en marcha, control y mantenimiento básico de servicios como la iluminación y la climatización. Para acceder al puesto es necesario tener el graduado escolar y el carné de conducir tipo B. La selección se hará mediante un concurso oposición y servirá también, como decías, para componer una bolsa de empleo con las personas que superen ese proceso, pero que no se hagan con esa vacante disponible. El plazo para enviar las solicitudes se abrirá en los próximos días.
Hay 5 puestos para técnicos de administración de personal.
Imprescindible tener conocimientos en la herramienta SAGE para gestionar nóminas. Además, en el puesto también se encargarán de ejecutar y comunicar los movimientos laborales a los organismos pertinentes, entre otras labores. Ofrecen un contrato de tipo temporal a tiempo completo.
Y se buscan auxiliares de control de accesos en el suroeste de Madrid.
Hay 2 puestos para personas que estén en posesión del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, que tengan además vehículo propio y experiencia en tareas propias de esos puestos. Ofrecen un contrato temporal a tiempo completo en turnos rotativos de mañana y de noche.
Terminamos con un concesionario de Alcobendas que busca personal.
En concreto hay un puesto para un gestor de compras con carné de conducir tipo B que tenga además conocimientos en tasación de vehículos y en mecánica. También tienen un puesto para un auxiliar de mantenimiento en electromecánica de vehículos con experiencia y carné de conducir de tipo B. En ambos casos son contratos temporales a tiempo completo.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos que te hemos comentado, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 19 de junio. Y la primera parada de este viaje de viernes en Madrid Trabaja es nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú cómo andas? ¿Qué tal la semana?
Pues bien, con mucho trabajo en casa, sin salir y bueno, afortunadamente muy ocupada, o sea que bueno, es bueno también.
Pues eso está muy bien. Sí. Y me has comentado que a lo largo de las próximas semanas vamos a hablar de herramientas, digamos, que tienen a su disposición las personas que buscan trabajo y que a veces a lo mejor creemos que incluso nos manejamos bien y a lo mejor no le estamos sacando todo el partido que se pudiera, ¿verdad?
Pues sí, porque bueno, he pensado que estaría bien hablar durante unas semanas de recursos de búsqueda y bueno, y conocer esas claves que hacen que bueno, que los podamos utilizar de forma más eficaz. Es lo que hago en muchos talleres que imparto, y ya no es conocer la herramienta o el recurso como tal, que todos los conocemos, sino esas claves o esos tips, ¿no?, para que nos ayuden un poco más y también los conozcamos mejor, porque muchas veces, como es el caso de esta semana del mail, no lo utilizamos lo que debiéramos.
Ah, pues fíjate que el mail es casi como la herramienta más básica que sí, muchos creemos dominar convenientemente. ¿Y en qué fallamos, Laura?
Pues mira,
no fallamos, no, sino claro. ¿Cómo podríamos, digamos, que utilizarlo de forma más provechosa?
Pues mira, primero hay que saber, bueno, primero, es una gran herramienta de comunicación y muchas veces no la aprovechamos al máximo. Todos utilizamos el mail cuando estamos trabajando, cuando estamos buscando empleo, pero no la aprovechamos al máximo. Primero, conocer en qué momentos podemos utilizar el mail. Primero, pues esto lo hace mucha gente cuando, por ejemplo, hay una autocandidatura, tú quieres enviar una autocandidatura, no hay oferta, y envías un currículum a una empresa o empresas. En respuesta a una oferta, que esto, pues bueno, estamos más acostumbrados y lo conocemos más. Pero, por ejemplo, en agradecimiento, si nos han incluido en un proceso de selección o si nos han citado para una entrevista, ese contestar a los mails nos sigue costando un poco. O si vamos a una entrevista, el agradecer posteriormente, vía mail, ¿no?, la oportunidad que nos han dado para conocernos. Y eso también nos cuesta hacerlo y también sería interesante ponerlo en práctica. Y desde luego, para comunicarnos, para preguntar, para contactar con alguien, para ampliar nuestra red de contactos. O sea, es importante utilizar el mail en todas estas situaciones.
Y en esas situaciones, además, pues me imagino que las recomendaciones parecidas a cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una carta de presentación o cualquier otro elemento escrito, me imagino que habrá que cuidarlo. Lo digo porque, claro, Laura, hay gente que escribe también un poquito que puede ser hasta negativo, que hagan todo eso que tú les estás proponiendo.
Sí, el mail al final es imagen, y lo que nosotros contemos y transmitamos, que eso es importante a través del mail, es importante porque lo que dices tú, que puede perjudicarnos, pero si lo hacemos en positivo también podemos transmitir una actitud muy positiva. Entonces, bueno, hay que seguir una serie de recomendaciones, ¿no? En cuanto al mensaje, hay que trabajarlo mucho. Yo ahora, por ejemplo, las cartas de presentaciones como tal no existen como las cartas antiguas, y una de los modelos de carta de presentación es el propio mensaje. O sea que en ese cuerpo de mensaje tenemos que contar todo lo que queremos explicar a esa persona que recibe nuestro currículum, nuestra autocandidatura, quiénes somos, qué es lo que queremos, qué beneficios podemos aportar a su empresa. Estructurar muy bien el mensaje. Es muy importante la organización y lo que escribimos. Yo a veces veo mensajes de grandes párrafos, sin palabras en negrita. Entonces, hay que aplicar un poco esas mismas claves. Utilizar párrafos de pocas líneas, separarlos bien, utilizar y resaltar palabras en negrita. Cuando son ideas, utilizar las viñetas o la puntuación, que sea de fácil lectura. Y es importante tanto el contenido, lo que decimos, como cómo lo expresamos, como, bueno, cómo lo estamos reflejando, es decir, su organización. Y un detalle que es muy profesional y puede ser muy profesional, que solo estamos acostumbrados a verlo en el trabajo, es añadir una firma. Una firma que
ay, por eso
personal, sí.
No, que me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar precisamente eso.
Pues evidentemente que es algo, es un detalle muy profesional y que también dice mucho de nosotros. Entonces, bueno, podemos añadir una firma que cualquier mail ahora te lo permite hacer automáticamente con nuestro nombre, nuestros datos personales. Podemos incluso hacernos un logotipo, que hay gente que lo hace, con el que nos sintamos identificados sin necesidad de tener una empresa. Poner nuestro perfil de LinkedIn para que, si quieren, pues vayan al perfil de LinkedIn. O sea, que se puede hacer una firma muy profesional sin realmente estar trabajando, sin ser en ese momento profesionales, pero sí profesionales de la búsqueda. Y luego hay otros detalles, sí, dime.
No, que te iba a decir que, por ejemplo, también hay herramientas gratuitas en Internet que te permiten todo eso, digamos, convertirlo en firma con todos tus perfiles, etcétera. Uh-huh. Entonces, que busquen en Google firma de correo uh-huh. electrónico y les saldrán bien. Varias herramientas que se hacen muy facilito, muy facilito.
Sí, en LinkedIn hay una opción que es insignia y me imagino que te refieres a eso, a como crear una insignia con firma que te lo, a lo mejor tú de una forma muy sencilla te lo hace el programa. O sea que hoy en día podemos encontrar ayuda para hacer...
Que te lo transforma, Laura, en un código HTML que sí, luego tú no. En tu gestor de correo electrónico lo puedes incluir y es relativamente sencillo.
Sí, en LinkedIn, con LinkedIn ocurre lo mismo, que nos deja hacer una insignia y es similar con el código HTML. Y luego otras claves que a lo mejor ya pues son muy básicas y estas sí que seguramente que las hemos escuchado, ¿no? En orientación laboral, es tener una cuenta exclusivamente para uso profesional, no mezclarla con la personal, que tenga un nombre real, que tenga nuestro nombre a ser posible y nada extravagante, que hay cosas que se ven por ahí pues que no transmite mucha profesionalidad. Y luego siempre que
o sea que me quieres decir, Laura, que mi dirección Pepito el de los palotes no sirve, ¿no?
Bueno, exactamente. No. O Hello Kitty 77, tampoco.
O Amo Eurovisión 2020,
tampoco. Bueno, es que yo he visto cada cosa. Bueno, mira, estás diciendo algunos, pero es que yo hace no mucho vi uno que era enfermo y un número. O sea, que dices, pero madre mía, ¿cómo puedes poner ese mail? Esto es verídico, ¿eh? O sea, que me lo vi hace poco. Y así que esas cosas para los personales, para profesional, nombre, apellidos y bueno, como queramos, pero solo el nombre y apellidos. Y luego, bueno, otro detalle, el archivo...
Perdona, otra cosa, perdona que me interrumpo, porque es que yo tengo un problema y es que en las direcciones de correo electrónico la ñ no claro. la puedo poner y entonces, claro. Javier Pena también es un poco un poco
o puedes poner Javier P. y tu segundo apellido, pero bueno, claro, sí. Es complicado, en Twitter te pasa lo mismo, sí, el hecho de tener ahí una ñ es algo que es complicado, pero a todo se le puede buscar una solución, o sea, que tú no te preocupes, el tema de las ñes también se puede buscar alternativas, o sea, que no hay problema.
Bueno, ¿y qué más ibas a contar? Que te he interrumpido. Sí.
Mira, el nombre de el currículum en archivo PDF, en la medida de lo posible casi siempre, para que la otra persona que lo reciba lo pueda leer. El nombre del archivo, es súper importante que el nombre del archivo, a ser posible, sea CV de currículum, nuestro nombre y nuestro perfil profesional. CV. Nuestro nombre. Nuestro perfil profesional. Tenemos que ser facilitadores y esa es una forma de ser facilitadores. Los técnicos de selección, si trabajan con los perfiles y los currículums de esta forma en digital, guardarán en una carpeta y ya no lo tendrán que renombrar. Entonces, también transmite actitud, transmite proactividad, transmite pues eso, que somos profesionales. Hay gente que te lo envía que a lo mejor pues pone currículum septiembre del 2018, por ejemplo. Entonces ya te estás dando cuenta que a lo mejor ni siquiera o no lo ha renovado o no lo ha cambiado. Entonces ese tipo de nombres de archivos a lo mejor para nosotros, pero cuando lo enviemos, renombrarlos, ¿vale? O sea que,
vale.
Que es otro detalle. Y el asunto también es muy importante, facilitarle a quien lo recibe que lo que pongamos ahí sea clarificador, que sea el currículo, o sea, CV, lo mismo, CV, nuestro nombre y el nuestro perfil profesional. O si es una respuesta a una oferta, es si hay una referencia de oferta, la referencia o el nombre del puesto de la oferta. Es decir, siempre Perfecto. Hay que ser facilitado.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Laura, la semana que viene más.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Hasta la semana luego. Que viene. Adiós. Gracias.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y a lo mejor has pensado dedicarte al mundo de la pastelería de manera profesional. Se ha firmado un convenio entre la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Artesanos de la Pastelería de nuestra comunidad, pues para formar a personas en este ámbito. Y vamos a hablar de ello con Belén García, que es la gerente de la Agencia para el Empleo. Belén, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, pues creo que además el proceso de formación y luego el posterior de inserción laboral se va a iniciar casi de manera inmediata, ¿no?
Pues sí, nosotros tenemos planteado empezar en septiembre con esta oferta formativa que estamos diseñando en colaboración con ASEMPAS, que es la Asociación de Pastelería, y bueno, pues empezar a ofrecer cursos a medida de realmente lo que necesitan los empresarios del sector, ¿no? Para poder ajustarnos a esas necesidades.
Bueno,
hay mucha parte que también... Sí, perdona.
Creo que íbamos a comentar lo mismo, ¿no? Porque ahora mismo puede ser una salida para muchas personas que se han visto afectadas por la crisis en el sector de la hostelería y que puedan derivar hacia el de pastelería.
Sí, porque además la oferta formativa contempla tanto la parte de obrador como la parte de atención al público, con lo cual, pues lo que comentas, hay muchas personas que a lo mejor se han visto ahora mismo en situación de desempleo y que pueden optar por esta vía de contratación.
Porque en estos momentos, por lo que te han dicho desde la asociación, el sector de la pastelería, ¿cómo queda en este post-COVID?
Pues mira, sorprendentemente ayer nos comentaba el presidente de ASEMPAS que ellos han notado, por supuesto, el COVID-19, pero que no había sido, pues como en otras partes del sector de hostelería, tan desastroso, ¿no? Tenían una leve bajada de actividad, pero no preocupante, y esperaban, bueno, que el verano no fuera muy malo, que a lo mejor en septiembre hubiera otro leve descenso, pero que otra vez se volvería a subir en octubre, noviembre y diciembre.
Bueno, o sea que la verdad es que ha sido un sector que en muchos casos ha podido abrir, con lo cual pues también deben haber notado menos este asunto. ¿Qué perfiles serán los que tengan prioridad a la hora de acceder a la que vais a poner en marcha a partir de septiembre?
Pues ya sabes que nosotros ofrecemos esta formación a todas las personas desempleadas de Madrid, con la demanda de empleo, y bueno, esta oportunidad es para 150 personas que pensamos que podremos dar cobertura con oferta formativa tanto de aquí a final de año como el año que viene.
Y todo esto, vamos, me imagino, a través de la escuela de Santa Eugenia, ¿o dónde se
sí,
va?
Sí, estamos valorando esa escuela porque, bueno, pues una vez pasada la emergencia alimentaria, esperamos reanudar la oferta formativa, pero además también nos planteábamos, como ahora mismo no puede ser de otra manera, en tener algún formato digital. Ya sabéis que estamos reinventando toda la oferta formativa de la agencia. Mucha de ellas ya se está dando en formato online y, ¿por qué no? También un poco tener esa posibilidad, ¿no? Anticiparnos a esa posibilidad de que a lo mejor haya alguna parte que pueda ser online y así poder hacer una formación combinada.
Bueno, además esto de hacer la pastelería en casa, tanto se han puesto, ¿verdad?, durante este periodo de confinamiento hacerla, que pueden hacer prácticas desde casa.
Pues sí, yo te confieso que no, que yo voy a las panaderías y sigo comprando el pan y los pasteles.
Lo he elaborado, ¿no? Ya he elaborado. Bueno, de cualquier manera, más allá de esta circunstancia, después tiene esa segunda parte de inserción laboral en la que Asempas también se va a involucrar, ¿no?
Sí, nos parece importante, bueno, pues en todos estos convenios de colaboración que estamos firmando con entidades y con empresas, el poder dar esa posibilidad de prácticas en empresas que, bueno, al fin y al cabo también son una manera de hacer una entrevista, claro, ¿no? Y ver el rendimiento de las personas y sus capacidades, pues in situ.
Bueno, pues atentos a la oferta formativa de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que lo tenéis a través de su página web y que nosotros aquí también, a través de Madrid Trabaja, vamos a ir informando en cuanto se pongan en marcha estos cursos. Así que, Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, un placer como siempre.
Igualmente, muy buenas tardes.
Hablamos muchas veces de la necesidad que tienen los pequeños negocios de digitalizarse y lo hemos comprobado además a lo largo de todo este periodo de confinamiento, de crisis, de post-COVID-19, y por eso nos ha llamado la atención que es desde Fundación 11 hayan organizado un curso que precisamente lo que ha pretendido es fomentar la digitalización de pequeños negocios impulsados por personas con discapacidad. Tenemos con nosotros, para hablar de este asunto, a Sabina Lobato, que es la directora de Transformación, Empleo y Formación de la Fundación 11. Sabina, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para contaros lo que hacemos.
Bueno, gracias a vosotros porque además nos abrís un mundo. Estábamos comentando, Sabina, antes de empezar la grabación, que además tengo que decir, lo voy a decir, no es la plataforma habitual que nosotros utilizamos, es Zoom, pero esto demuestra que todos nos hemos tenido que digitalizar a marchas forzadas estos días, ¿verdad, Sabina?
Totalmente, totalmente. La verdad es que ha sido de la noche a la mañana un máster de transformación digital en la que hasta el más reacio a la tecnología no ha podido resistirse. Como comentábamos antes de la reunión, como bien decías, ¿no? Todo el tema de las resistencias a la transformación, pues en este caso no han operado porque no ha habido más remedio que buscarse la vida, ¿no?
Y en ese contexto es en el que habéis organizado esta formación, que a mí me parece interesante porque una de las conclusiones que debe sacar cualquier pequeño negocio de lo ocurrido durante todos estos días, es que también deben dejar las resistencias, ya que hablabas de ello, y imbuirse, introducirse en el mundo digital, ¿no?
Totalmente, sí. De hecho, con el proveedor de formación que estamos trabajando, Canal Empresarial, que ya hemos trabajado con ellos varias veces, en varias ocasiones en temas de emprendimiento, nos entendimos enseguida en cuanto a un poco el objetivo pedagógico, ¿no?, de la formación, ¿no?, que no era otro que dotar a los emprendedores, independientemente del tipo de empresa que tuvieran en marcha, ¿no?, de aquellos conocimientos que les permitieran reflexionar sobre su negocio y cómo aprovechar la tecnología y los medios digitales para promocionar su negocio y para incluso incorporar a lo mejor tecnología también a su operativa o, bueno, muy, muy enfocado sobre todo a la parte más de venderse, ¿no? Pero, claro, pero hay un módulo que es específico sobre conceptos básicos de tecnología en los que pues también ahí lo que se pretende es que que también tengan un acercamiento a otras cuestiones como puedan ser la robotización o si me apuras, pues lo que es la inteligencia artificial y, bueno, a lo mejor son cosas que pueden parecer a priori más alejadas de un negocio que los tenemos de todo tipo, ¿no?, en esa formación, pero que yo creo que todo el mundo tenemos que tener esta, dijéramos, afán de conocer qué es lo que se está moviendo en el mundo de las tecnologías, y porque más pronto o más tarde nos van a afectar de alguna manera, ¿no?
Hombre, yo creo que además hay un concepto muy sencillo que recordará Sabina, que se manejaba cuando no existía internet, que decían cualquier cosa que no sale en televisión no existe. Y hoy en día ese paradigma se ha trasladado de la televisión a internet. Es decir, que podríamos decir que cualquier cosa que no está en internet o cualquier negocio que no está en internet no existe, ¿no? En definitiva.
Sí, la verdad es que ahora mismo internet es una ventana al mundo que efectivamente si no estás ahí, todo el mundo, o sea, ahora mismo el concepto de conectividad es fundamental, y conectividad significa ni más ni menos que todo el mundo llevamos un móvil en la mano. Ya. Y que si estoy, de repente tengo una necesidad de encontrar un fisioterapeuta porque resulta que me he desplazado a una ciudad y me ha dado de repente mi lumbalgia de que hacía no sé cuánto tiempo y necesito un servicio urgente, pues seguramente voy a buscar qué tengo cerca de donde estoy. Y si no estás ahí, pues es una oportunidad que has perdido, ¿no?
Pues sí, eso yo creo que lo va a poder comprobar porque está en ese curso, y ya que estabas hablando de fisioterapeutas, que no das puntadas sin hilo, Sabina. tenemos a un fisioterapeuta que es Juan Montilla. Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas, Javier. En principio, daros las gracias tanto a Sabina como a ti, Javier, por el programa. Y bueno, deciros que efectivamente nosotros somos un equipo de fisioterapeutas ciegos principalmente, discapacitados,
sí,
en los que el centro de...
Uy.
De fisioterapia se ubica, aunque tenemos una expansión creciente hacia Madrid y parte de a nivel nacional incluso. Y lo que sí que hemos hecho durante más de 20 años es hacer ni más ni menos que 18.000 fichas, 18.000 pacientes, clientes. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que la posibilidad que se nos brinda con Fundación 11 a través del curso de transformación digital, pues es potenciar precisamente ese número de pacientes clientes, de los cuales nos vienen de todos los sitios, es decir, te hablo de Miami, nos vienen de Alemania, nos vienen de todas partes de España. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú a esto has hecho un trabajo en el que has hecho el trabajo, digamos, más humano de contacto físico a través del boca oído, en el que has hecho un equipo, un grupo, si esto lo refuerzas a nivel digital, pues está claro que el éxito está garantizado.
Bueno, y además es que encima creo que tenéis intención de expandiros como franquicia, ¿no? Con lo cual también es un modelo en el que la parte digital debe tener un peso muy específico.
Sí, sí, totalmente. O sea, la presencia que te puede dar si tú tienes un buen boca oído. Y en este sentido, os quiero, digamos, quiero reforzar lo que estabais comentando con la otra parte. Es decir, cuidado, la parte digital está muy bien que se tenga, y si hacemos transformación digital de nuestro proyecto emprendedor, está muy bien que se haga, y cuanto más se haga y mejor, pues más crecimiento. Pero eso sí, no se puede olvidar la parte humana, claro, que supone donde el capital realmente de un proyecto hoy en día, que todos sabéis que está sobre cambio y cambiando, y afortunadamente cuando cambia, nos da miedo porque creemos que nos volvemos inestables con los cambios. Sin embargo...
Pero escúchame una cosa, Juan. Es que estás deslizando un asunto que a mí me parece que se puede ahondar todavía más. Porque, claro, estamos hablando de tener presencia en Internet, pero es un arma de doble filo. Es decir, te pones en una exposición en la que también te enfrentas a críticas. Con lo cual es que no consiste solamente en decir, bueno, pues yo tengo mi página web, yo tengo mis redes sociales, sino que te expones a que en un momento determinado tengas un cliente enfadado.
Totalmente. Es decir, nosotros, por ejemplo, el Centro de Fisioterapia FIDAS, Si hacemos, por ejemplo, un proyecto de asomarnos a la ventanita de Internet, ¿no? De la digitalización, como está diciendo Sabina, pues con el curso que brinda Fundación 11 y Transformación Digital, pues esto está muy bien, pero el trabajo que supone, el trabajo humano que supone el hacer los pacientes y el capital humano que está invirtiendo en transmitir ese don, ese talento que tenemos al servicio de los demás, en este caso la fisioterapia y la osteopatía, no se puede descuidar, tiene que ir por delante. Y lo que hace en Internet es digitalizar, y lo que tú estás diciendo es completamente cierto, es decir, nos exponemos a que se nos van a ver las vergüenzas, es decir, y es bueno que también se nos vea y se nos permita que a los pacientes y clientes se les dé la opción de decirnos, por ejemplo, pues, ¿dónde podemos mejorar? Eso lo están haciendo todas las empresas y lo podemos hacer nosotros. Entonces, es un mundo muy, muy bonito, pero también muy intenso. Eso está claro.
Eso que está contando Juan está muy bien que lo cuentes así, Juan, porque desde, bueno, hemos estado con proyectos de tecnología desde hace ya bastantes años, ¿no? Tratando de innovar en todo lo que tiene que ver con el empleo de personas con discapacidad. El tema de los ratings, ¿no?
Las opiniones.
Las opiniones y tal. Esto es algo que ya viene desde hace bastante tiempo. Entonces, está claro que el sector que no interioriza eso como una oportunidad de mejora y de comunicación y relación con su cliente, pues lo ve por el lado del riesgo. Uy, madre, que me van a criticar y qué voy a hacer. Está. Pues entonces estás perdido. O sea, eso.
Claro.
Y diría yo que por el mejor ejemplo de todo esto es lo que ha pasado en el sector del taxi. O sea, en el momento en el que han empezado a entrar plataformas para usuarios de localización y tal, efectivamente, que permitían que también el cliente puntuase y tal, pues ha habido que todo el mundo ha tenido que poner las pilas, el del radiotaxi y el de y todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema que llegó para quedarse y que Juan lo ha explicado fenomenal y lo ve como una oportunidad.
Está muy bien su intervención en ese aspecto, y la verdad es que os digo una cosa, Juan, Sabina, que yo me tiraría charlando con vosotros porque me parece un tema apasionante el que estábamos planteando, pero ya sabéis que en la radio tenemos el tiempo justo. Y bueno, pues tendremos oportunidad otro día de volver a insistir, sí. Porque este curso además lo tenéis, Sabina, hasta diciembre.
Es largo.
160 horas y bueno, pues Juan se lo toma muy bien, pero todavía le queda un trayecto.
Están empezando, claro. Sí. No sé si a lo mejor cuando hablemos con él dentro de 3 meses va a decir, madre mía, ¿en qué hora me metí yo en este curso? ¿No?
Seguro que no, porque yo, conociendo pues las ideas que tú nos has expuesto, más las ideas con las que él afronta el curso, esto solamente puede acabar de una manera, que es con éxito. O sea que. Sí.
Javier, además hay una cosa que yo te diría que me parece muy interesante, más allá de los contenidos que hemos tratado de poner y de concentrar de mayor interés para los emprendedores, yo creo que otro de los temas también muy importantes es el potencial de que ellos mismos, o sea, los 30 alumnos que hay, generen una propia comunidad de emprendedores. Y entre ellos puedan pues intercambiar opiniones. Incluso hay algunos que operan en sectores muy similares o que pueden generar sinergias entre ellos, y yo creo que esto también, Juan, es importante que lo aprovechéis, ¿no? Esa oportunidad.
Hombre, por supuesto, y además que tú imagínate que hacemos alguna sinergia entre unos y otros y Fundación 11 lógicamente estará ahí para apoyarnos, es decir,
claro.
La ayuda que nos pueda brindar y nos pueda servir, pues también al final va a hacer que todo se retroalimente y sea recurrente.
Perfecto.
Yo me atrevo, Javier, a pedirte que después del verano volvamos a hablar, y porque estamos trabajando en más cosas relacionadas con temas de emprendedores y nos gustaría, pues eso, poder contároslas también.
Bueno, nosotros encantadísimos. Ya sabes que aquí os seguimos la pista muy de cerca y para nosotros será un placer incluso volver a hablar con Juan cuando ya lleve unos cuantos meses, a ver. Porque además lo explica todo tan bien que nos encantará escuchar lo que haya aprendido de este curso y que sirva, porque al fin y al cabo nosotros lo que pretendemos es que también pues las personas que nos están escuchando pues tengan ese aliciente, ¿no? Y sepan de estas tendencias que al fin y al cabo pues están ahí ya para quedarse. Sabina, un placer haber charlado contigo. Y Juan también, oye, que éxito no te voy a desear, porque ya lo tenéis, y desde luego la forma en la que estáis afrontando todo esto pues garantiza que eso va a ser así. Así que Juan, también un placer haberte conocido y
muchas gracias, a charlar,
Un abrazo.
Claro que sí. Estupendo. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
También importante la formación, así que repasamos algunos cursos que te pueden interesar. Por ejemplo, uno de dependiente de comercio.
Es una formación online dirigida a personas inscritas como demandantes de empleo. Su objetivo es enseñar al alumno a aplicar la técnica de ventas adecuada en función del tipo de cliente, cerrando la operación mediante el registro y el cobro. También se ofrecerán distintos consejos y técnicas para resolver reclamaciones en el punto de venta. Son 80 horas de duración y ya te puedes inscribir.
Y luego tenemos otro de limpieza hospitalaria,
que tiene como propósito dar a conocer a los trabajadores las reglas fundamentales en el trabajo de limpieza y abordar los tipos de limpieza hospitalaria y por qué son importantes para la prevención de infecciones. El curso son 40 horas de formación online con las plazas limitadas y ya puedes solicitar la tuya.
Hay un curso de introducción al marketing digital y al comercio electrónico para emprendedores y empresarios,
que introduce al alumno en los conceptos básicos del marketing digital y de las herramientas digitales en el entorno empresarial que puede empezar a utilizar para hacer a la empresa más competitiva. Comienza el 30 de junio en Miriadax y, como decía, son 4 semanas de formación.
4 semanas de formación a las que puedes acceder si te inscribes. ¿Cómo conseguir el enlace? Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están ya los cursos de formación del 19 de junio. Y los viernes hablamos de colectivos que lo tienen complicado, difícil en el mercado laboral, pero no imposible, porque hay organizaciones que están ahí apoyándoles y consiguiendo éxitos y consiguiendo que se convierta en realidad su inserción en el mercado laboral. Nos ha llamado la atención que el próximo lunes va a celebrar Cruz Roja un encuentro virtual en el que se va a hablar de los refugiados, de la situación en la que se encuentran desde todos los puntos de vista, pero también, y en la materia que nos afecta a Madrid Trabaja, desde el punto de vista laboral. Así que vamos a hablar de ello con David de Miguel, que es el director del Departamento de Intervención Social y Empleo en Cruz Roja en Madrid. David, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Como siempre, gracias por ayudarnos a difundir lo que hacemos, ¿no?
No, gracias a ti y encantado de hablar de un colectivo del que no hablamos con frecuencia, porque de alguna manera para muchas personas es un colectivo invisible.
Bueno, es invisible, pero cada vez lo vamos a visibilizando más, ¿no? Y a veces, bueno, como comentaba, celebramos el lunes un encuentro virtual, ¿no? Y además yo creo que muy interesante a través de las redes sociales, hablando un poco de lo que se celebra, ¿no? Que es el Día del Refugio, que es una garantía de derechos para las personas migrantes, ¿no? Que cambian de país por dificultades sociales, políticas, culturales, etcétera, que yo creo que bueno, pues que están ahí y que un país como España debe de acoger, ¿no? Y como tú dices, no solamente lo debe de acoger socialmente o culturalmente, sino también una pieza clave es la parte del empleo, ¿no? La parte, claro, del empleo, que lo que hace es integrarles a las personas en nuestra sociedad, ¿no?
Es que yo creo que no hay integración social si no hay integración laboral.
Bueno, en el mundo que vivimos sabemos que es esencial, ¿no? No solamente para poder tener una garantía económica, ¿no? Que poder, ¿no?, tener una cobertura de esas necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos en cualquier lugar del mundo, evidentemente, sino en nuestra situación o en nuestro país, ¿no? También, o nuestra cultura, también lo que genera una integración social, ¿no? Aspecto de convivir con los otros o vivir con otro, ¿no? Y poder aprenderlo uno de los otros. Esto es lo que garantiza también es, ¿no?, que las empresas podamos, lo que siempre hemos hablado y creo que con vosotros lo hemos hablado muchas veces, esa gestión de la diversidad, ¿no?
Claro.
El potenciar esa diversidad, digamos de alguna manera, que hace más fuerte a las empresas, hace ser más capaces y conseguir los resultados que quieren conseguir, ¿no?
Bueno, de cualquier manera vamos a hablar porque también vosotros que trabajáis con personas que vienen, bueno, los refugiados especialmente porque muchos de ellos vienen para salvar su vida. O sea, es que es así de tremenda la situación, ¿no? Porque hemos hablado de otros colectivos que vienen huyendo de la pobreza y demás, pero estos, además de huir de la pobreza, muchas veces también vienen porque son perseguidos en su propio país.
Sí, hay muchas de la situación de persecución política, social, racial, por orientación sexual, etcétera, ¿no? Donde, por ejemplo, no, pues hay países donde sabemos, ¿no?, que hay países donde el tema de la homosexualidad, etcétera, está penado. Y por lo tanto perseguidos, ¿no? Y en esa persecución, ¿no?, pues salen del país y la legislación internacional pues garantiza un sistema de acogida a las personas para poder, digamos, de alguna manera profundizar en eso, ¿no?
Bueno, les garantiza eso, pero luego nos topamos con la realidad. Y entonces cuando llegan aquí a España, estábamos hablando de la integración en el mundo del empleo, y cuesta mucho trabajo, para empezar por la burocracia.
Bueno, las personas solicitantes de asilo, en ese caso que sean solicitantes de asilo, hasta los 6 meses no pueden acceder al mercado laboral y se les da una cobertura dentro del sistema de asilo. Pero a partir del 6º mes ya son personas que renuevan cada 6 meses su permiso de trabajo, podríamos llamarlo. Lo que pasa es que el empresario cuando ve ese permiso de trabajo que este solicitante de asilo es diferente al habitual, sí, porque es una tarjeta roja y entonces dice, pero yo lo puedo contratar, no lo puedo contratar, no lo puedes contratar como cualquier otro ciudadano y ciudadana. Siempre y cuando cumpla el perfil competencial que estás buscando en tu empresa y, por lo tanto, seguramente que tiene esa oportunidad laboral para poder desarrollarse. Cada 6 meses tiene que renovar ese permiso. Sí. Hasta que, digamos, de alguna manera le deniegan o no esa solicitud de asilo y se convierte en una persona asilada con toda la garantía de derechos que marca la diferente legislación y, por lo tanto, puede trabajar de una manera adecuada. Al final, el perfil de una persona solicitante de asilo, ¿no?, lo que vamos a ver el lunes en esta parte, en ese encuentro virtual, es que han hecho un gran camino, lo más seguro, para llegar aquí. Son versátiles, tienen unas competencias muy desarrolladas, tiene, digamos, de alguna manera, una potenciación de esa diversidad que también hace conseguir que sea un empleado, pues como todo cualquiera. Bueno, yo creo que aportando mucho más, ¿no? Cualquier persona que ha recorrido medio mundo,
claro,
tiene capacidades más que sobradas y demostradas, ¿no?
Pero dentro de las dificultades, lo digo también no por, digamos, ahondar en la herida, pero sí por explicarle a muchas personas cuál es la situación. Existen dificultades muchas veces hasta para homologar sus títulos aquí en España, que es un poco complicado, los de la Unión Europea, pero claro, estos no son asilados normalmente de la Unión Europea. Pero los que vienen de otros países terceros, pues muchas veces nos encontramos, ¿no? Gente con muchísima formación, que sin embargo aquí poco les sirve, ¿no?
Muchas de las personas, como tú bien dices, tienen una formación en su país de origen de alto nivel, ¿no? Pues diplomados, licenciados universitarios, ¿no? Tienen unas capacidades y unas competencias brutales que pueden demostrar mucho al país. Es verdad que se dará mucho a homologar una titulación y a veces no se consigue tampoco, ¿no? Por temas de estudios, de criterios, etcétera, entre los ministerios de educación, pero pueden desarrollar, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo ya diciendo que no solamente es un título lo que uno necesita, sino son unas competencias y unas capacidades para poder desarrollar y aportar valor a en un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ver a la persona solicitante de asilo con unas grandes capacidades, competencias y en muchos casos con formación, ¿no? Pues es verdad que nos hemos encontrado con muchas personas que son ingenieros en su país de origen, en Siria, etcétera, y han acabado de bedeles o de tal. Bueno, es una oportunidad también que tienen las personas para poder desarrollarse y poder ir integrándose progresivamente en la sociedad, ¿no? Pero yo creo que tenemos que verlos no desde esa manera de gente con falta de formación o falta de cualificación, etcétera, sino con gente que realmente tiene esa capacidad para poder demostrar muchas cosas, ¿no? Es una oportunidad, claro. Yo creo, contratar a una persona solicitante de asilo, ¿no?
Para sí. Y luego, además, es que si no es el caso, es decir, si en lugar de venir con esa buenísima formación profesional, además de las cualidades que has resaltado, vienen sin cualificación, ya os encargáis vosotros de cualificarles.
Ya nos encargamos nosotros, como bien dices, tenemos toda nuestra cartera de formación para que se puedan recualificar, etcétera, y se hagan una formación de competencias técnicas adecuadas para un puesto de trabajo y tengan sobre todo las oportunidades, ¿no? También desde el aprendizaje de castellano, cómo moverse por el entorno, los códigos culturales, poder adaptarlos, etcétera, no solamente en esa parte de capacitación técnica, sino en esa adaptación cultural a un país nuevo para ellos, pero que les vamos apoyando en ese proceso de inserción social para que realmente tengan esas competencias y capacidades, ¿no?
Y en el encuentro virtual, un poco, ¿cuál es el objetivo, además de todo esto que estamos hablando? ¿Qué os lleva a impulsar? Bueno, es un día muy especial en el que se va a hablar en muchos aspectos de la situación de este colectivo, pero me imagino que también tendréis reflexiones que hacer vosotros e incluso peticiones.
Sí, bueno, lo que hemos montado es un encuentro virtual dirigido a dos ámbitos, a la sociedad en general, para que conozca un poco más la realidad de las personas refugiadas, y por otra parte también al mundo empresarial, que pueda colaborar y pueda conocer más detenidamente cuál es el recorrido de una persona solicitante de asilo, que además Roja ofrece los recursos y los apoyos necesarios para esa integración social. Hemos cogido la película Duke alguna vez.
Sí, es verdad.
La película estará el director de cine, estará una de las actrices. Bueno, estarán compañeros y compañeras de la Cruz Roja y también participantes de la Cruz Roja. Y a través de diferentes trozos de la película, será como una especie de videoforum, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera, podremos ir viendo cuáles son los recorridos de las personas solicitantes de asilo y cómo eso hace tener una resiliencia y una capacidad para afrontar nuevos retos, que incluyen los laborales, pero también los personales, ¿no?
Claro.
Queremos visibilizar eso, las dificultades que las personas solicitantes de asilo en ese recorrido, en ese viaje, hacen, y son tremendas, ¿no? Y la película Duke, que seguro que Javier la has visto, muestra una realidad muy dura, muy tremenda, de lo que puede llegar a ser un viaje de una persona migrante que quiere, pues, estar a salvo, ¿no? De lo que le podía pasar, ¿no? En ese caso, la película habla de un niño, pero podríamos extrapolarlo a cualquiera de las personas que desde África a otros países, de otros continentes, donde puede mostrar toda esa resiliencia y esas capacidades que las personas tienen, ¿no?
Claro. Bueno, pues David, que consigáis los objetivos, sobre todo el de la concienciación, tanto social como de las empresas, que es la materia en la que nos centramos más aquí en Madrid Trabaja. Y como siempre, un placer charlar contigo.
Un placer, Javier.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y hoy viernes es el momento de saludar como cierre de la semana a nuestra trabajadora observadora María López. Muy buenas, María.
¿Qué tal? Vamos a por San Viernes. ¡Ay, qué alegría me da estos momentos vespertinos! Bueno, Javier, he de decirte que no sé cómo se pronuncia muy bien esto.
A ver.
Si decimos Google, ¿es googleando o googleando?
Pues en castellano sería googleando realmente.
Venga, pues nos hemos pasado el confinamiento momento googleando y ni qué decir, tiene las palabras que hemos buscado en el gran buscador, Javier. Nos da mucha luz además sobre todo eso que nos preocupa. Y sí, al principio, en el arranque, qué duda cabe que lo que más preocupaba cuando se disparó el coronavirus era pues cómo se cura, los síntomas. Hubo una segunda etapa en la que se disparó la búsqueda de la palabra, pues, por ejemplo, manualidades, bicicleta, cómo hacer pan, palomitas de maíz, venta de máquinas de coser que se dispararon, guantes, mascarillas. Hemos comprado y activado así, bueno, pues es lo que tiene bueno el comercio online para todos esos sectores. Pero hay otra etapa, y en esa es en la que me voy a fijar hoy, Javier, en la que estamos ahora mismo. Estamos de lleno metidos en que junto a las pérdidas personales, las laborales son las que tristemente no solo preocupan más en España, sino en general en todo el mundo. Mirad, el impacto económico es tal que palabras como ERTE, cuánto cobro, paro, SEPE, ayudas, se han disparado, Javier, en algunos casos hasta en el 1.400%. Esta semana la reina es, claro, cae de cajón, el ingreso de mínimo vital, así que teniendo en cuenta lo perdidos que estamos todos, hoy, esto no lo sabe Javier, ni Javier Peña, ni Javier Corbo, ni el equipazo que hay detrás, pero hoy me van a permitir hacer una especie de homenaje, una especie de autopromoción. Porque, miren, sigue habiendo muchas dudas interesantes. Por ejemplo, personas que nos llaman diciendo, oiga, que yo tengo dos hijos, mi marido está trabajando, yo en paro, ¿puedo solicitar yo el ingreso mínimo vital? O estas otras, por ejemplo, en mi empresa hicieron un ERTE, a mis compañeros les están llamando y a mí no. ¿Es esto normal? ¿Tengo que estar preocupado? O ese jubilado que, consciente de cómo funcionan las cuentas en una casa, que si uno saca mucho y mete poco, la caja al final se queda vacía, está también preocupado por qué va a pasar en un futuro con el dinero de las pensiones si al final damos tanto en ayudas. En fin, que tenemos a mucha gente preocupada, pero con interrogantes que a veces no tienen solución. Así que son muchas las preguntas que se siguen planteando en el gran Google. Y saben, yo hoy barro para casa, porque es en Madrid Trabaja donde cada día están teniendo respuestas casi a la medida. Así que permítanme, voy a andar un poquito, Javier.
A ver.
Porque antes de que acabe el estado de alarma, que va a ser, como sabéis, a partir del domingo que ya vamos a poder, estamos en el edificio de Telemadrid y estoy dirigiéndome ahora mismo a nuestro balcón de Telemadrid, ese en el que desde lejos se ven las letras de Telemadrid y la torre. Mirad, ahora mismo estoy en este balcón y no son las 8 de la tarde, pero imaginaos por un momento que fuesen las 8 de la tarde. Así que permitidme, voy a coger el megáfono que diga hoy:
madrileños, permitidme dedicar hoy este aplauso a Onda Madrid y a su Madrid Trabaja por esta apuesta por lo imprescindible. Cualquier duda, si quieren una respuesta certera, Google está muy bien, pero Javier Peña y su equipazo aún mejor. Javier, si me permites, este aplauso, estoy yo sola en este balcón, va por vosotros. Así que así me despido de hoy, va por ti.
Ay, 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 ay. Ay, María.
Qué bonito,
María. Nos dejas colorados como un tomate. Oye, esto está muy mal.
Lo prometo.
Pero esto está muy mal que se haga en el programa. Esto es un autobombo.
Ya, pero yo, como me fijo en pequeñas historias, hoy quiero que los protagonistas de esta historia seáis vosotros, que sois de los pocos que estáis respondiendo de verdad, con certeza, a los madrileños que ahora mismo están la mar de confundidos.
Pues lo hemos intentado y lo seguimos intentando, María, así que te agradezco mucho y en nombre de todo el equipo, no solamente mío, pues estas palabras. Y nada, es que de verdad me has dejado sin ídem, sin palabras.
Pues nada, déjame acabar con nuestro grito de guerra. ¡Vamos a por San Viernes!
Pues mira, ya que dices, María, y que te agradecemos mucho este pequeño homenaje, vamos a terminar hoy con una canción un tanto especial, que es una canción que seguro que te suena, María.
Pam, pam, pira, pam,
¿te suena, María, o no?
Yo sé que tú eres más viejo que yo, ¿eh?
No, hombre, pero esto es nuestra sintonía en una versión de alguien que queremos mucho en el equipo, que se llama María, que unos la quieren más que otros, tengo que decirlo.
Es la sintonía.
Claro, es la sintonía grabada por María, que es la pareja de Javi García. Así que con eso nos despedimos y te agradecemos tus palabras. María, un besazo.
Venga, vamos a por el fin de Got my own two feet and
I'm standing now I think it's time for me. Y con esta canción de nuestra querida María, no María López, la otra María, nos despedimos. Si nos escuchas los viernes, feliz fin de semana. Que nos escuchas los lunes de 6 a 7 de la mañana, pues que empieces la semana con mucha fuerza. Hasta pronto.
Got my own two feet and I'm standing now. I think it's time for me to go, go, go. No apologies, not my ideologies. I take what I want and I go. You go, we go, let's go, go, go. Now wait, zero gravity, too late, no one's having me. Oh God, where's my sanity? Go up high, down low, too slow, go, 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 go. No apologies, not my ideologies. I take what I want and I go. You go, we go, let's go, go, go. Now wait, zero gravity, too late, no one's having me. Oh God, where's my sanity? Go up high, down low, too slow, go, go.